¿Recuerdas cuando eras pequeña, pequeño y te contaban cuentos? ¿Qué nuevos escenarios de realidad ofrecían esos relatos? ¿Se expandía tu imaginación, las verdades, las posibilidades a través de sus narrativas? El mito, el cuento, la epopeya, la fábula, la novela, ¿son meras ficciones? ¿Son leyendas superficiales desconectadas de la realidad? ¿Qué raíz y fuerza tienen realmente? Hagámonos todas estas preguntas para abordar ahora la esfera dentro del ciclo de Venus de la mitología. Busquemos la ilusión que tiene volver a ser como niñas, niños y abrirnos a narraciones que ensanchen perspectivas y corazón y nos den nuevas formas vinculares. Pues en estos tiempos que corren de relatos únicos y reduccionistas, se nos hace urgente volver a conectar con lo alegórico, empaparnos de otros personajes y escenarios, buscar los símbolos, las sincronías, la magia y la curiosidad que nos lleve, por un lado, a expandir la conciencia de mundos y campos más allá de lo conocido. Por otro, a participar nosotros también en nuevas narrativas, en oralidad, en escritura, en poesía, en movimientos, en danzas, en relaciones, así como hacer recodificación de nuestros patrones mentales, aquellos que leen los sucesos cotidianos y visionan cómo está y es la realidad. Pues, ¿qué cuento nos estamos contando de nuestra existencia? ¿Qué referentes mentales tenemos cuando hacemos lectura y análisis del mundo interno y del mundo externo? ¿Cuánto apoyan o castran nuestros relatos internos el co-crear de nuestra vida y de la vida en general? ¿Me creo todo lo que escucho? ¿Lo que nombran los otros, las noticias, las redes sociales, la televisión? ¿Me creo los chismes, los juicios ajenos, las condenas que se van realizando? Y es más, ¿me creo todo lo que pienso? ¿También mis fustigamientos y autocríticas? ¿También mis excesos egoicos y eufóricos? ¿Y tú qué te crees? Nos podemos preguntar. ¿Y yo qué me creo? Pues nuestra creatividad está en gran parte en relación con nuestras creencias. Yo creo y desde ahí creo. Y así con esta última frase estamos conectando con los dos signos referentes del ciclo, que son Leo y Géminis. Pues Leo, como seguramente sabes, es el lugar donde Venus y el Sol conjuntaron este agosto en referencia de creación, creatividad y fuerza de expresión del ser. Y Géminis es el espacio donde Venus en máxima lejanía y el Sol conjuntarán en junio del año que viene en el espacio simbólico del inframundo. Géminis como referente de esas creencias que se nos han ido inculcando desde niños y que crearon los patrones referenciales de la vida y de todos sus posibles y todos sus imposibles. Así que desde el comienzo necesitamos mirar a Géminis muy de cerca, que allí vamos a morir con conciencia, con sentimiento y confianza. Y eso, en mucho, va a poder hacer una quema profunda de las creencias y mitos que ya no están enlazados con la verdad venusina que queremos caminar y con el misterio del amor con el cual vamos a ir sintonizando. Pues es demasiada la verdad del amor como para quedarnos en mentiras. Y es demasiado la grandiosidad del amor como para empequeñecernos en modelos asfixiantes. Repito, es demasiada la verdad del amor como para quedarnos en mentiras. Es demasiado la grandiosidad del amor como para empequeñecernos en modelos asfixiantes. Con Venus y muy especialmente con Venus en Leo, queremos la grandeza del corazón. Y para ello ponemos el gran aliado de los mitos a nuestra disposición. Mitos que nos sacudan, nos hagan cuestionarnos, nos despierten, nos pongan al revés, nos hagan volar, nos ayuden a entender lo complejo. Mitos que nos acompañan en este camino de descenso, inframundo y ascenso. Y es por eso que durante todos estos meses vamos a estar muy, pero que muy bien acompañadas por dos mitos que tienen ambos una cuestión esencial y de gran ayuda para estos tiempos vertiginosos y superficiales. Y me estoy refiriendo a que son dos mitos que ahondan, profundizan y enraizan en la tradición. Tradición, sí. Una característica que queremos poner a nuestro favor. La tradición como un legado, una herencia, un regalo del atrás que en sí nos acompaña en presente y nos alienta para seguir caminando hacia el futuro. La tradición mitológica como una oralidad que contiene la joya de la experiencia, de los mayores, de los que ya pasaron por ahí. Es una transmisión generacional, una entrega que está viva, como sus personajes y sus desafíos y las pruebas del camino. Así abramos el telón y presentemos a nuestros dos grandes invitados, Inanna y Cristo. Ambos siguen el patrón de nuestra estrella, pues ambos saben descender y ascender, morir y renacer. Inanna y Cristo sienten la llamada del gran abajo. El gran abajo, que así se llama dentro del mito sumerio con el que iremos, el lugar donde su protagonista, Inanna, desciende. Inanna desciende al gran abajo, portal tras portal, chakra tras chakra, luna a luna, desde haber abierto su oído a él. El gran abajo o inframundo, espacio resonante con ese lugar llamado infierno, allá donde bajó Cristo tras su muerte en la cruz y del cual resurge en resurrección 3 días después. Pero no me adelanto, vamos poco a poco. Antes, lo que sí te recomiendo, si es tu caso que llegas nueva por aquí y es la primera vez que escuchas hablar de Inanna, que te pases por la plataforma y te adentres en la esfera de la mitología para ir conociendo este relato que nos guiará llamado El descenso de Inanna. Tienes varias opciones para ello en este momento. Primero puedes leer a tu ritmo el texto de este mito, sabiendo también que te lo dejé en adjunto. Por otro lado puedes ver las imágenes, las fotos relacionadas y notar qué te sugieren. Y asimismo, desarrollando el autodidactismo, puedes investigar en estas semanas por tu cuenta sobre este antiguo mito sumerio que aún, complejo para nuestra mente racional, puede llegar a ser reconocible y comprensible para una esfera más profunda de nuestra psiquis. Además, en las próximas entregas te compartiré más audios e información relacionada para que, entre otros, escuches la grabación novelada, conozcas la interrelación entre el recorrido de Venus y el descenso de Inanna, o tengas otros enfoques que amplían este relato. Como digo, iremos a paso sereno pero constante, y así profundizaremos en ese espacio mitológico. Si es tu caso, el que ya conoces este mito, que ya lo trabajaste en ciclos de Venus anteriores, te invitaría a que no dieras nada por hecho y que volvieras a asomarte a él como si fuera la primera vez. De alguna forma volver a presentarte ante Inanna, Ninshubur, el padre Enki, Ereshkigal, Dumuzi, protagonistas de esta novela. Volver a sentirlos, mirarlos, escucharlos. ¿Qué nuevo gran abajo puedes escuchar en esta ocasión? ¿Qué necesita descender en este ciclo? ¿Qué resistencias percibes pueden darse frente a cada uno de los 7 portales de desprendimiento? ¿De qué necesitas desnudarte ya definitivamente? Hagamos en cualquier caso, todas, todos, conexión con este arquetipo de Inanna en su bajada, que tanto va de la mano de la propuesta del viaje del héroe, de la heroína en su descenso a lo profundo. Algo que nuestra psiquis puede reconocer y sobre todo nuestro ser necesita como parte del ritmo orgánico, que es en sí con el que queremos sintonizar en el caminar con Venus y con el misterio del amor. Y por otro lado, ¿qué decir del mito de Cristo? Pues, ¿quién no lo conoce? Y al mismo, ¿quién verdaderamente lo conoce? La historia de un hombre humilde de Nazaret, tan entregado como rebelde, tan revolucionario como sumiso a la voluntad del corazón divino, capaz incluso de meterse en la misma estructura de la religión dogmática y obsoleta de su época, para hacer explosión de amor y así ofrecernos el mensaje, la posibilidad, el milagro de ser hombres y mujeres nuevas. Recordarnos que es posible amar tanto, amar hasta el extremo, como para cambiar el rumbo de la historia. Un amor que es incluso capaz de amar y perdonar al enemigo, a nuestra hermana oscura, a nuestro asesino. Podemos, eso sí, en alianza con lo divino. Un divino que podemos nombrar como Abba o Papaíto, o Yahvé, o Alá o Brahman, o Padre Enki, como en el mito de Inanna, o Madre María, o Fuente Originaria, o Vida, o Universo o en sí, podemos nombrarlo como lo innombrable. El misterio que no tiene definición concreta, pero sí existencia capaz de ser percibido y sentido y encarnado. Es esa realidad suprema que invocamos en silencio, a la que quizá nos abandonamos justo cuando llegamos al borde del abismo, cuando ya no hay más que entender, luchar, o controlar en medio de la crisis más desafiante, en lo agónico del Gólgota, en el gancho donde Inanna es colgada por 3 días después de ser asesinada a manos de su hermana. Silencio y abandono, que decía San Juan de la Cruz en su vivencia de la noche oscura del alma. Paciencia y agradecimiento, nombraba en relación Santa Teresa de Lisieux. ¿Agradecimiento? ¿Es posible agradecer los calvarios cotidianos que vivimos? Pues, ¿qué sentido puede tener tanto dolor sin sentido? ¿Y por qué tener que pasar por ahí? Y sí, es lícito cuestionarnos todo esto al inicio del descenso. Pues podemos pensar, reconocer, asumir, abrazar el dolor, ¿eso no es regodearse? ¿Para qué mirar los desconsuelos? ¿Para qué atender heridas que ya pasaron? Y sí, hagámonos todas esas preguntas y quedemos en silencio, en refugio, en retirada. Contemplemos el misterio del dolor. Y hagamos invocación al amor. Contemplemos el misterio del dolor y hagamos invocación al amor. Yo no sé, pero confío. Me reconozco en mi pequeñez, pero también sé que estoy en conexión con la grandeza de lo trascendente. La grandeza de Venus y la grandeza de este grupo que conformamos. Que aunque aún no nos conocemos, algo dentro sabe que vamos juntas y juntos. Que no transito sola este camino, pues voy con más almas que se suman al gran hágase de descender conscientemente. Y también me acompañan muchos seres de luz que están disponibles en su maestría y compasión para dar apoyo a cada proceso personal. Y como decía, también tenemos a Venus, presente, visible por muchos meses, siendo guía, inspiración y consuelo. ¿Lo puedes sentir? ¿Sentir que somos más en humano y sutil haciendo esta senda? Volviendo al mito de Cristo, me gustaría comentarte brevemente algunas razones por las que he elegido o he reconocido que era importante añadirlo. Básicamente es el pedido que he ido recibiendo en los últimos años, ya que, como os contaré, para quien no lo sepáis, yo inicié mi descenso con Venus en la Semana Santa del 2014, sin saber, sin conocer nada del ciclo sinódico. Básicamente escuché: la diosa oscura te está llamando. Es hora de bajar a la cueva. Y así, durante meses, fui haciendo este descenso consciente a través de dar voz a memorias de dolor atrapadas en mi inconsciente, y lo hice desde la expresión de cientos de poesías que luego dieron lugar a un libro que llamé Viaje a la cueva, diario de mis muertes y nacimientos, y que te iré compartiendo en próximas entregas en la esfera de Venus en íntimo. Y luego, justo 2 años después, en la Semana Santa del 2016, caminando por las calles de mi tierra, Granada, me encontré sin buscarlo con una procesión, y literal, me topé de frente con la imagen de María, la Virgen, la que yo nombro como Madre María. Fue un suceso aparentemente sin importancia, pero que para mí supuso un antes y un después, pues algo dentro entendió y abrió la conciencia y se sintió abrazada por la inmensidad de la madre, las madres y el amor infinito que lo sostiene desde la presencia concreta de María. Desde ahí, 3 años después, y previo a una resistencia enorme de volver a conectar con mi religión católica, pude por fin decir sí a este camino de amor desde la repetición en una meditación profunda del Hágase, mantra base de la Madre María. Estos 2 eventos fueron el origen. Por un lado, la conexión con la diosa oscura y el viaje a la cueva, y por otro, la conexión con la Madre María y el Hágase. Y en todo, sin yo saberlo al principio, Venus. Venus y su patrón de descenso y ascenso. Venus como referente del amor que ama lo que más cuesta amar. Venus en su apuesta de reconciliación y sanación. Venus en su abrazo de amor al dolor. Pues bajar a la cueva y enfrentarte a la hermana oscura, como en el mito de Inanna, duele. Y soltar toda tu furia, rechazo y antipatía contra un catolicismo que percibes como causante de una herida muy profunda para adentrarte de lleno en él, también duele. Y sin embargo, ese era el pedido. Y a ello dije sí, con consentimiento, conciencia y confianza en el proceso. Pues el ciclo de Venus es un camino que nos pide adentrarnos en los espacios de nuestra psiquis negada, espacio personal, pero también ancestral y del inconsciente colectivo. Y a la par, es un recorrido con base profundamente espiritual, que en ocasiones lleva la atención a tus propias raíces espirituales. Algo que en mi caso, y en el caso de la gran mayoría de este grupo, son raíces cristianas y católicas, sea que vengan de nuestros padres o abuelos o de la cultura, pues en cualquier caso es parte de nuestra tradición. Y aquí se nos abre algo complicado para quienes tenemos recelo, dificultad, incluso indiferencia con nuestras raíces espirituales. Y es que por un lado no es del todo coherente ni deseable avanzar en el camino sagrado, estando en lucha, en conflicto con las propias raíces espirituales. Y por otro, en el ciclar de Venus hay una clave importantísima en la reconciliación, en el poner amor donde no hay amor. Y muchas, podemos ver que hacia nuestra religión original no hay amor, y casi podríamos decir que todo lo contrario en determinados casos. Es cierto que estoy hablando a un grupo grande, con recorridos de vida muy diferentes, y puede no sea tu caso estar en esta desconexión o en este desacuerdo con tu religión de cuna. Pero lo abordo así, pues es algo que constato sucede para muchos, y sobre todo ha sido mi propia experiencia, de esto doy testimonio. Y en los más de 9 años que llevo enlazando con Venus, para mí este ha sido el mayor desafío y la mayor bendición, pues en sí ha sido el milagro de la reconexión. Poder volver a amar al enemigo, perdonar y ser perdonada, y sobre todo recuperar los grandes tesoros de la energía crística, tesoros que son muy resonantes con la energía que nos ofrece Inanna en su proceso de descenso y muy especialmente Venus, como cuerpo planetario del amor, el vínculo y la reconciliación. Seguiremos hablando mucho más de todo esto. Y lo que sí sería interesante que también lo podamos compartir en grupo en algún momento. Compartir cómo lo vive cada cual. ¿Qué le mueve conectar con sus raíces espirituales? ¿Qué amor y dolor genera abrir esta cuestión? Y digo poder expresarlo bien en directo en los encuentros Zoom o bien dentro del grupo de apoyo Telegram que tendremos a disposición a partir de noviembre. Volviendo ahora a entrelazar estos dos mitos que nos irán guiando, saber que Inanna y Cristo, en versiones distintas pero complementarias, nos traen un profundo mensaje de amor. Aquel que en muchos sigue siendo un misterio, casi una realidad incomprensible para nuestra racionalidad, pero que forma parte de la senda mística que recorremos con Venus. Pues en receptividad, se nos llama a escuchar secretos de hondura, muy especialmente desde lo más hondo del corazón, allá donde, con el pedido de la energía de Leo, queremos ir. Que Leo, como signo, rige el corazón, pero también el pulso, el arrojo y el poder del amor. Y vamos a necesitar este poder para atrevernos, desde el pedido del amor, a entregar nuestra vida muerta. El decir sí a que la muerte mate lo muerto en nosotros para trocarlo en vida. Oración que parafrasea a una de las voces sabias, la de San Juan de la Cruz, que también nos estará acompañando en este ciclo. Él y Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresita, y Ninshubur, y el padre Enki, la madre María, y Ereshkigal, y otros tantos que iremos descubriendo por el camino de estos dos mitos, que aunque lejanos en el tiempo, están muy vivos a día de hoy, mucho más en el trazo de Venus. Pues son muchos los personajes que iremos desvelando, atendidos no desde el lugar de la fábula, sino más bien como compañeros, guías, apoyo en todo este camino. Así, además de los protagonistas indiscutibles, que son Inanna y Cristo, le sumamos por un lado al padre Enki, clave por su compasión en el renacer de Inanna, a la amiga fiel Ninshubur, gran aliada por dar la voz de alarma cuando Inanna no regresa, a la hermana oscura, diosa del inframundo Ereshkigal, al marido Dumuzi, que tiene un papel clave en el ascenso. Y, por otro lado, a la Madre María, disponiendo su acción de gracia como corredentora. A los amigos apóstoles, por quienes el amor es tan grande que llega hasta el límite. A quien, con más o con menos conciencia, traiciona a Jesús. al discípulo amado, a la discípula amada que acompaña hasta el último suspiro. Grandes compañeros para una gran tarea. Esa que pasa por la muerte, sí, pero sobre todo por la liberación, el cambio y la ruptura de esa mentalidad que no incluye el pulso orgánico que tiene el vivir. Ese que ya sabemos habla del nacer y morir, de la primavera y el otoño, el día y la noche, la inhalación y la exhalación, el descender y el ascender. Pues como escuché una vez decir a un hombre sabio, la clave del mensaje de Cristo no es tanto el amor en sí es la consecuencia. La clave es el cambio de mentalidad, la apertura a nuevos campos de realidad. Se rasgan los velos, se rompe ese patronaje que forma parte de lo imperante de ciertos imperios dominadores, vastas extensiones de dictaduras invisibles que, sin embargo, no tienen nada que hacer frente al ritmo de la vida que nombramos. Que en realidad nada se resiste a las llamas purificadoras de lo profundo. Que la muerte consciente y consentida es una de nuestras armas más poderosas. Y lo es no tanto para la lucha o la agresión, sino para volver a recuperar, a recordar unos patrones de realidad. Una nueva codificación que nos vaya llevando amablemente al lugar donde nos centramos, para desde ahí irradiar un día a día en belleza, plenitud silvestre y vinculación armónica. Así los mitos, como cambio del patronaje interno y cotidiano, en apertura a nuevas posibilidades de estar aquí. Cambiamos lógicas, transmutamos pensamientos y permitimos que lo mental vuele libre y al mismo con foco. Y cuando hablo de mental, me refiero a esa conciencia despierta que no deja de evolucionar y que en mirada astrológica rigen los tres signos de aire, que son Géminis, como el aire fresco y ligero, siempre en percepción, curiosidad, análisis, discernimiento, comunicación. Libra, como el aire vinculante de trazo hermoso que nos reconecta y pone su atención en la mediación y diálogos armonizantes. Y Acuario, el último signo de este elemento en la rueda zodiacal que nos trae la conciencia de un futuro en evolución, libertad y despertar que abarque a toda la humanidad. Así, desde esta esfera que aborda los mitos. ¿Qué oportunidad tenemos para apoyar el cambio de lógica, soltar pensamientos reduccionistas y desligarnos de enfrascamientos mentales en bucle y sin centro? Pues como venimos diciendo, se trata de abrirnos a nuevos relatos que caminar en cotidiano y al mismo es recordar que estos forman parte de nuestra cultura, de nuestro atrás. Son las narrativas que nos dan tierra y raíz. Y es que de alguna manera estamos hechos de cuentos. Nuestra encarnación sostiene la palabra. Nuestros huesos tienen la vibración del verbo original. Así, sigamos un poco más en estos dos mitos que nos inspirarán en el proceso con Venus. La idea es hacer una sinastría entre ambos, es decir, una superposición, una suma, para ver por una parte los parecidos, como los que venimos relatando, pero también para conocer las diferencias entre ellos y lo que pueden aportarse, por tanto. Aunque hay muchas más, destacaría tres diferencias fundamentales. La primera es que, aunque los dos mitos son de descenso, muerte y renacer, en el descenso de Inanna se nos relata más la historia de la bajada, pero sin apenas abordar la cuestión del ascenso. De hecho, solo se habla un poco de la salida del inframundo y lo que necesita Inanna para salir de ahí y elevar, como iremos viendo. Sin embargo, en el de Cristo, tras la muerte, descenso a los infiernos y resucitar, se abre todo el campo del ascenso con mucho detalle y nuevas posibilidades guías para este proceso. Pues de hecho, abarca el ascenso, también el tiempo de compartir las nuevas enseñanzas tras el renacer, la ascensión a los cielos y, muy importante, un nuevo descenso a través del momento conocido como Pentecostés, que en sí aborda la bajada, la venida del Espíritu. La segunda diferencia es el hecho de que en el mito de Inanna, ella tiene una relación directa e importantísima con su padre, padre Enki, pero no se nombra en ningún momento y no se le conoce a la madre. Algo que, si te das cuenta, también sucede en numerosos cuentos de la infancia. Pues ¿quién conoce la madre de la Sirenita? ¿O de Bella, de La Bella y la Bestia? ¿O la madre de Cenicienta? Sin embargo, sí conocemos con detalle a la madre de Jesús, a María. Ella es clave en este relato. Es quien permite la encarnación con su sí consentido y confiado. Y aunque, a diferencia del mito sumerio, no es quien alienta la resurrección, sí tiene un papel clave en el acompañar el dolor agónico de su hijo en la subida al monte y también al pie de la cruz. Y sobre todo, tiene una función esencial en sostener con infinito amor el dolor sin sentido, la atrocidad y la crueldad mientras porta el cuerpo sin vida y torturado de su amado Jesús. Así es sentido muy conveniente tener presente a María durante todo este proceso, como también te voy a relatar, propondré en el audio de astrología. Y ya como última cuestión diferencial, es el camino y el lugar de la muerte. Y es que si seguimos el mito de Inanna, su senda es de descenso, pues, y lo siento por el spoiler, ella muere en lo más profundo del inframundo, donde se mantiene por 3 días y 3 noches antes de resucitar. Y en cambio, podemos decir que Jesús hace un ascenso por el monte hasta morir en lo alto, en la cruz. Desde ahí simbólicamente desciende a los infiernos y mantiene por 3 días y 3 noches antes de resucitar. Entonces, resumiendo, si el mito de Inanna lo interrelacionamos con el de Cristo, vamos a sumar también un trazo más amplio del ascenso, lo que incluye también un descenso más, el del Espíritu. Incorporamos la presencia de la Madre María y su aporte en sostener el dolor más insoportable, así como el tema de la subida para morir en lo alto, con el subrayado que aporta el misterio de la cruz. Bien, y ya para finalizar esta esfera, y solo para quien así lo sienta, recuerda que es todo muy opcional, voluntario, me gustaría haceros una propuesta para este tiempo, y básicamente es que podáis profundizar un poco más en estos 2 mitos. En el de Inanna, si acaso no lo conoces, que puedas leerlo, ver imágenes asociadas, buscar más información sobre él, sabiendo también que las próximas semanas te mandaré más audios e información relacionada. Y si ya lo conoces, pues que le des otra vueltita, tal vez releyendo, enfocando en algún pasaje más concreto o preguntándote a tu manera qué mensaje quiero ofrecerte para este inicio de ciclo. Y también, por otro lado, volver a conectar con el mito de Cristo. Partir de qué relación tienes con él, cómo lo sientes actualizado en tu presente, qué emociones te despiertan. Tal vez leer algún pasaje del Evangelio, observar alguna imagen afín, entrar con conciencia en alguna oración relacionada. Buscar tu forma de sintonizarte con esta energía que nos estará acompañando en todo el proceso. Igual comentaros que es mi intención, sea en el encuentro de octubre o en el de noviembre, compartiros y explicaros unas gráficas que elaboré sobre ambos mitos en la relación que tienen con el ritmo, pulso y patrón de Venus. Y hasta aquí esta primera entrega de esta esfera, introduciendo a los dos mitos que van a ser guía e inspiración en este tiempo. En la siguiente vamos a abordar lo que implica y aporta el proceso de descender e iremos viendo de la mano de Inanna y Cristo la propuesta de desprendimiento que nos ofrecen. Gracias por tu escucha. Seguimos.